La entrevista central.
Seguimos en Candombre Reconquista y estamos en compañía ya de Ernesto Palomeque, consejero central de AEU. Bienvenido, Ernesto, gracias por estar nuevamente.
Hola, buenas tardes, ¿cómo andan?
Bien, todo bien, un placer recibirte y charlar de una declaración que emitió ayer el Consejo Central, el Consejo de ayer, en torno a la campaña de recolección de firmas que está iniciando el sindicato en la defensa del Banco República. Capaz podemos comenzar enumerando los puntos que tiene esta declaración.
Exactamente. Ayer la dirección central del sindicato discutió, como lo hace habitualmente, sobre la problemática principal que en este caso está viviendo el sindicato en su sector oficial, en su sector financiero oficial, relativo fundamentalmente a la propuesta que hace el directorio del Banco de la República en las últimas semanas, que significaría en los hechos la modificación de la red de agencias y sucursales, volviendo a plantear cierres parciales en el interior del país y, en el caso de Montevideo, algunas fusiones de distintas agencias. Ante ello, el Consejo Financiero Oficial viene trabajando, inició una juntada de firmas en defensa de la banca oficial, de la banca pública, postulado histórico del sindicato, por supuesto, que en eso no tenemos más que reafirmar un camino político, programático, histórico de defender la importancia, como lo hicimos, y vale la pena resaltar, como lo hicimos a lo largo de toda la historia, pero particularmente en la crisis del 2002. Recordemos que los organismos multilaterales de crédito, esto es el Fondo Monetario y el Banco Mundial, querían cerrar el Banco de la República y cerrar el Banco Hipotecario. Por la pelea del sindicato, entre otros, además de algunos partidos políticos, se logró que el Banco de la República y el Banco Hipotecario, hoy convertido en Hipotecario de Agencia de Vivienda, lograran sobrevivir y que hoy, felizmente, por las conducciones que se han llevado adelante desde esa crisis, particularmente desde el 2005 para acá, logró el Banco de la República pararse en el sistema financiero y en todo lo que es la actividad económica del país, en una forma muy fortalecida, atendiendo las necesidades de la población.
Y ante este panorama, ¿qué proclama el Consejo Central?
Nosotros lo que proclamamos en primerísimo lugar es que debemos defender el ámbito de negociación que ya se ha instalado, que ya funcionó en dos oportunidades.
Ayer fue la segunda, ¿no?
Ayer fue la segunda. Reconozcamos que no ha habido grandes avances, pero sí una voluntad de las autoridades del Banco de la República de generar las mejores condiciones, por ejemplo, flexibilizando alguna decisión que ellos habían tomado en cuanto al cierre de cajas en una sucursal en Maldonado. Con lo cual, el ambiente para poder negociar esa propuesta, que es una propuesta que no tiene fecha de comienzo en general, comienzan a ser condiciones bastante más aptas para discutirla. Esto, de alguna forma, es lo que el sindicato venía reclamando desde el año pasado, no solo al Banco de la República, porque recordemos que el año pasado el Banco de la República ya había llevado adelante acciones similares, cerrando en forma parcial algunas sucursales del interior, y también se lo veníamos reclamando a las autoridades del Poder Ejecutivo en el sentido de poder discutir algunas transformaciones que el sistema financiero en particular venía sufriendo y que algunas, ya lo hemos visto aquí en la radio, tenían que ver con transformaciones que provienen de los cambios tecnológicos. Bueno, estos ámbitos de negociación para nosotros son bienvenidos. El sindicato nunca los va a dejar de valorar, nunca los va a rehuir. Y apostamos a que este ámbito funcione. ¿Por qué además interesó a la discusión de ayer el Consejo Central sacar una declaración? Porque ahí arriba de la mesa dos juntadas de firmas. Una, que la de la impulsada por nuestro sindicato a través del Consejo Financiero Oficial en la defensa del Banco de la República, y otra juntada de firmas impulsada por otras personas ajenas al sindicato, que en el entendido o en el supuesto de que la ley de inclusión financiera sería inconstitucional en algún aspecto, particularmente se refieren, según los trascendidos de prensa, a que el hecho de que todos los salarios deban depositarse en una cuenta bancaria, ellos entienden que eso no estaría de acuerdo a la normativa constitucional, están iniciando también una juntada de firmas para realizar una reforma, para que se convierta en una iniciativa de reforma constitucional. Explico esto largo, pero es para diferenciar, para aclarar un poco, para alejar la confusión de que los compañeros en el gremio y en la opinión pública entiendan bien claro que el sindicato lo que está impulsando es una juntada de firmas en defensa del Banco de la República y de los bancos públicos, cuestión que no hace más que ratificar una línea histórica, y que nosotros no tenemos nada que ver con la juntada de firmas que pretende reformar la Constitución y ponerse en contra de algunos de los articulados de la Ley de Inclusión Financiera, ley que nosotros en esta misma declaración ratificamos el respaldo al proceso de inclusión financiera, porque seguimos convencidos que ha mejorado la calidad y el nivel del acceso a los servicios financieros del conjunto de la población y no de alguna parte muy menor de la población, que era la que accedía en el pasado a los servicios financieros que otorgaban los bancos.
Y la campaña que vos decís que está llevando a cabo el gremio es la de defensa de la banca pública. ¿Qué hay que defender de la banca pública? ¿Cómo se defiende a la banca pública?
Nosotros creemos que se defiende justamente manteniendo aquellos servicios que consideramos que hoy son buenos y tratando de mejorar algunos aspectos de la gestión, en este caso del Banco República, que la gestión no ha logrado solucionar algunas cuestiones que son preocupantes. Desde hace ya varios años, y no estamos hablando de los últimos dos años, sino desde hace 5, 6 o 7 años, cualquier cliente del Banco de la República sabe que si tiene que ir a las oficinas, por lo menos de las capitales departamentales y de las oficinas y de las agencias de Montevideo, a realizar algún trámite, sabe que va a tener que disponer de 1 horita y media, de 2 o quizás de más. Bueno, esas cuestiones hacen a la defensa que nosotros queremos hacer del banco, como el banco comercial público por excelencia, que tiene sin duda un objetivo de cumplir con la rentabilidad necesaria, pero que también mantiene su rol de fomento y su rol de impulso social, con una sensibilidad que sin duda la banca privada no tiene, y que por ello creemos que es necesario defender a ese Banco República, tratando de que las transformaciones que vaya sufriendo en el tiempo continúen siendo en el sentido de lo que fueron en los últimos años el crecimiento de la red del Banco de la República, porque recordemos que el Banco de la República hace 10 años estaba instalado en una red que estaba un tanto antigua, por decirlo de alguna forma. Hoy el Banco de la República está presente en la mayoría de las capitales departamentales de Montevideo, en más de un local, en el original, digámoslo, y muchas veces en alguno de los centros comerciales más importantes de la ciudad, y en Montevideo se ha instalado o ha crecido o ha multiplicado la presencia en los importantes centros comerciales, en los shopping que llamamos vulgarmente, con agencias que son mucho más grandes de lo que eran, mejorando el servicio. Bueno, de eso se trata. Terminando esta parte de la reflexión, tratemos de resolver lo mejor que podamos la contradicción o la dualidad entre buenos servicios y que estos sean solo dados a través de lo que llaman los canales alternativos, es decir, de todo lo que son las transacciones electrónicas, internet. No hay contradicción entre las dos cosas. Hay clientes que por los servicios que demandan necesitan o les alcanza con utilizar internet o utilizar un cajero automático o una buzonera o un autómata, como se le dice, es decir, una caja de fierro que tiene determinadas aplicaciones adentro, o a través del teléfono podemos resolver algunas cuestiones, y hay otras demandas del público, de los usuarios, que requiere de la atención personalizada y allí es donde me parece que tenemos que tener cuidado de no estar afectando esa parte de la atención.
En la declaración emitida ayer por el Consejo Central hablan de ineficiencias empresariales, mencionando algunos pasos que ha dado el banco. ¿Cuáles son esas ineficiencias?
Una de ellas es el ejemplo que ponía de que si uno tiene que ir a hacer un trámite presencial a cualquier dependencia, difícil que salga en menos de una hora y media, dos. Sin duda, eso no es de ahora, aclaro. Hace varios años que sucede lo mismo. Entonces, ¿cómo puede ser que existiendo en el Banco de la República una estructura, suponemos que la necesaria para que analicen los problemas y los resuelvan, han pasado años y no se resuelve? Es más, a veces los compañeros han tenido que soportar la presión, a veces con ciertas agresiones, no físicas, pero agresiones verbales, de clientes que sin duda se cansaron, se impacientan y se genera una presión que nadie está dispuesto a soportar, y mucho menos en una forma bastante seguida como se da, sobre todo en las dependencias más grandes.
Y en cuanto a la campaña de recolección de firmas, de la declaración de ayer del Consejo Central, ¿qué otros puntos subrayarías como relevantes?
Para nosotros también fue muy relevante como repasar la importancia que ha tenido el proceso de inclusión financiera en el país, sobre todo cuando en el debate empezamos a incluir esta iniciativa de levantar firmas en contra de la ley de inclusión financiera. Allí creemos que se está bastardeando muchísimo la información. Quienes seguimos casi como un vicio el consumo de información periodística, de programas radiales, televisivos, leer internet, noticias, vemos como mucha gente, y mucha gente que debería estar informada, habla sobre el tema y a veces no sabe nada. No queremos pensar que tenga mala intención, pero hemos escuchado programas de radio y televisión donde quienes opinan confunden absolutamente todo. Por poner un ejemplo, se trata de sacar mucho rédito con esa historia de que en los pueblos chicos del interior la inclusión financiera no llega o que no llegó. Bueno, es que nunca llegó. Se trata de dar un paso. Y allí hay una herramienta que son las corresponsabilidades financieras que pueden servir en las pequeñas localidades del país, que sin embargo esa misma herramienta en las localidades grandes del país se transforman en algo negativo porque, ya hemos analizado el tema, precarizan el trabajo. Hemos escuchado periodistas y hasta legisladores en reuniones que hemos tenido que confunden en el tema, y bueno, creemos que se tienen que meter un poco más en el tema y no confundir decisiones empresariales, y por eso la declaración lo dice así, de gestión, a nuestro juicio, errores de gestión que se producen, con lo que es el proceso de inclusión. Por poner un ejemplo, lo que el Banco República está anunciando ahora de una nueva reestructura más grande que la que había hecho el año pasado, es parecido, mucho más grande, a lo que el Scotia ejecutó hace dos meses, tres meses, no, hace tres meses, creo. Y bueno, eso también fue producto de una negociación con el sindicato, donde finalmente llegamos a reducir la reestructura que el Banco Scotia quería hacer, pero que eso no se confunda con el proceso de inclusión financiera. Una cosa es el proceso de inclusión financiera, que apunta a universalizar el acceso a los servicios financieros, a democratizarlos, a que sea parte del proceso de inclusión social del conjunto de la población que en su gran mayoría no entraba a los bancos, y que este proceso les permite, a través de incluirse en el proceso de inclusión financiera, de que una vez que tienen cuentas en los bancos tienen algunos beneficios, como por ejemplo que no sigan siendo estafados con tasas de interés en los préstamos que puedan solicitar, por poner un ejemplo. Entonces, hay una gran desinformación. No descartamos nosotros que hay intereses de otro tipo, políticos, partidarios, que están utilizando este tema para mezclar un poco la baraja, y por eso es que apuntamos con esta declaración a tratar de informar o aclarar un poco más todo lo que tiene que ver con separar lo que son decisiones de las instituciones financieras, que las toman con total independencia y todo derecho, no confundirlo con el proceso de inclusión financiera, que a nuestro juicio tiene unas cuantas virtudes.
Y en materia práctica, ¿ya está en marcha la campaña de firmas? Los que quieran firmar ya pueden hacerlo.
Está comenzando en estas horas. Uh-huh. Al conjunto del gremio del sector oficial van a estar llegando en estas horas. A nosotros nos parece que es muy importante que esto además genere la posibilidad de reuniones de intercambio en los distintos lugares de trabajo para informarse de cómo viene esta cuestión, cómo viene el proceso de negociación, cómo vienen las reuniones con el directorio del banco, teniendo en claro de que el primer logro que estamos obteniendo en esta etapa es la concreción de un ámbito de negociación, que reitero, lo habíamos reclamado el año pasado y no lo habíamos tenido. Y el segundo logro es que el directorio manifiesta la voluntad de negociar este paquete y escuchar al sindicato en lo que opina, ¿no?
Ernesto Palomeque, muchas gracias por estos minutos en Camacuay Reconquista.
Gracias.
Seguinos a través de Twitter @RadioCamacuá.